Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
5:18 de la tarde de hoy, lunes 6 de noviembre del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz, dándole la bienvenida como todos los lunes y los jueves de 5 a 6 a Héctor El Marrón Torres. Bienvenido.
Saludos, Quique, de nuevo a ti, a Yela Buena y a la gente que nos escucha.
Y en línea telefónica tengo al profesor Jorge Benítez, encuestador, fue maestro mío de encuesta. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está usted?
Saludos, Quique, saludos a ti y a todo el público, todo bien por acá.
Profesor Jorge Benítez, yo creo que estamos viviendo una crisis de las encuestas, de las principales encuestas y de las encuestas que se están haciendo en Puerto Rico. Y lo digo a base de lo siguiente. Número uno, una de las partes más importantes que usted me enseñó de una encuesta es la muestra. Esa muestra es lo que define todo y mantiene ese proceso científico que se lleve a cabo. Pero entonces, si alguien va a hacer una encuesta y se deja llevar por los resultados de las elecciones del 2020, que estuvo, esa elección estuvo impactada por el COVID, lo cual evitó que muchas personas mayores fueran a participar del evento electoral, lo cual también lleva a los terremotos, que evitó que mucha gente en el área sur de Puerto Rico votara por el impacto que tuvieron esos terremotos allá en esa área y sobre las escuelas también que hubo en ese sector. En adición a todos los demás factores que estamos viviendo, pues entonces, ¿cómo logramos que esa crisis no se convierta en información errónea que se publique en una encuesta?
Bueno, Quique, como tú muy bien dices, cuando hablamos de encuesta, si lo hacemos en serio, estamos hablando de algo basado en una muestra científica.
Exacto.
Y una muestra científica debe ser representativa, ¿verdad? En sus colores, en sus edades, en su sexo, en sus regiones, de lo que es el universo de los posibles votantes en Puerto Rico. Y cada día, pues, quizás una combinación de la molestia con los partidos políticos en general y del problema de la criminalidad, ¿no? Y de tener confianza en la persona que te va a entrevistar o poder ganarse la confianza de la persona que te entrevista, cada día son más difíciles esas muestras científicas. Tenemos que hacer malabares para conseguir el número de respondentes que queremos. Tenemos que hacer muestras más grandes, más estructuradas. Esto no es fácil, tenemos que considerar los que están votando y los que dejaron de votar por las razones que tú mencionaste, porque siguen estando en el registro electoral. Así que hay que hacer ajustes con todos estos elementos para poder tener esa muestra que realmente sea representativa y que los resultados entonces midan y no creen opinión.
Ahora, si nos dejamos llevar, le pregunto yo a usted, si nos dejamos llevar por los índices y por los números de las elecciones del 2020 y utilizamos eso como muestra, pues entonces tenemos una muestra que no nos va a dar lo que se supone que nos dé a base de las nuevas circunstancias que van a haber en las elecciones del 2024. ¿Eso es correcto?
Sí, tuvimos 55% de participación de los hábiles, que es bajito. O sea, no queremos nunca acercarnos a ese 50% o menos de participación.
Profesor, ¿usted actualmente está encuestando?
Actualmente estoy encuestando. Este año hemos estado encuestando casi todo el tiempo, desde febrero hasta el día de hoy.
Y digo, sin preguntar qué o no sé, sin preguntar detalles ni nada, pero ¿cuál es el sentir de la gente al día de hoy? Cuando me refiero, porque usted me menciona aquí ahora, molestia con los partidos.
O sea, algo consistente en todas las encuestas que hemos realizado, nacionales, municipales, es un escepticismo, es molestia con los partidos. Cuando te digo molestia con los partidos, es lo que te dicen los que usualmente eran conocidos como corazón de rollo, que ahora te dicen que no quieren votar, que no entiende lo que está pasando en el liderato, que no entiende cómo se están tomando las decisiones, que no le han resuelto sus situaciones personales y familiares. Eso es cada día más preponderante.
Wow. O sea que estamos hablando de un electorado o un posible elector que está frustrado.
Frustrado y quizás más desafiliado que antes. Más desafiliado que nunca.
Más desafiliado que nunca, incluyendo aquellos que se dan con piedras en el pecho o con puños en el pecho diciendo que el PNP tiene la base más sólida.
Y incluyendo todos los partidos políticos.
O sea que también hay desencanto y frustración con el PIB y con Movimiento Victoria Ciudadana, y me imagino que con el Proyecto Dignidad, con todos.
Los hay en todos. Especialmente que se nota más en los que más tiempo tienen, ¿verdad? Porque son personas que dicen, ya hemos estado mucho tiempo esperando que nos cumplan promesas que no se han cumplido, ¿no? Pero ciertamente en todos los partidos hay un desapego a la institucionalización, que antes no se marcaba tanto.
Y entonces cuando vemos instituciones que son prácticamente nuevas, como Movimiento Victoria Ciudadana, ¿podríamos decir que eso está reflejado por la ausencia de Alexandra Lúgaro y el junte que quieren hacer con los independentistas?
Quizás hay que verlo. Alexandra sigue empujando mucho, y cuando hacemos preguntas abiertas sin candidatura sigue surgiendo su nombre todo el tiempo. Así que especialmente entre los que votaron en las elecciones pasadas por el Movimiento Victoria Ciudadana. Sí.
Interesante. Bueno, profesor Jorge Benítez, como siempre agradecido, muchas gracias.
Gracias a ustedes, Quique, y adelante.
Bien, ahí ustedes escucharon al profesor y encuestador Jorge Benítez. Ahora, vamos a darle la bienvenida a Juan Luis Camacho. Buenas tardes, Juan Luis, bienvenido como siempre aquí a Análisis 630.
Saludos, Quique, a ti, a Marrón, a todos los controles, los amigos de Notiuno de Análisis 630.
Yo estaba escuchando un sonido de Jennifer González. Aquí nosotros el 19 de octubre, Héctor El Marrón Torres, mencioné el nombre de Elmer Román como un posible candidato y la persona que llevaba. Pero entonces, hoy Jennifer González, o por lo menos vi hoy en las redes de ella, que creo que fue un sonido de esta semana en Manatí, este fin de semana, donde ella describe cómo es ese candidato. Vamos a escucharlo. Dentro de toda esa descripción, Juan Luis y Héctor El Marrón Torres, donde único a mí Elmer no me encaja es en la parte de desarrollo económico y ese tipo de cosas. O sea, no sé cómo ustedes ven esa descripción, Héctor.
Bueno, a lo mejor es Lorenzo.
Pero es que no dijo nada de salud.
No. Quique, pero es que tú no puedes definir el candidato, ¿verdad? Especular por lo que ella pueda decir
en un meeting. No, yo estoy de acuerdo en cuanto
a eso. ¿Verdad? Yo entiendo que Lorenzo siempre ha tenido interés en eso. Me parece que Elmer Román es otra de las personas, lo hablaste tú, aquel programa pasado. Los dos tienen cualidades, pienso yo, para ocupar la posición.
Déjame volver a escuchar esto. Espérate, porque ahora tú me traes un ingrediente nuevo, me traes el nombre de Lorenzo González. Vamos a escuchar esto de nuevo, zombie, a ver, porque ahora tengo que afinar un poquito aquí el oído de nuevo. Juan Luis, escucha atento.
Tiene que ser humilde, tiene que tener empatía, tiene que tener orígenes humildes, tiene que haberse superado, tiene que creer en el desarrollo económico, tiene que creer en la libre empresa, tiene que creer en atender a la mejor pública, tiene que creer en la estabilidad y tiene que creer en trabajar en equipo conmigo a partir de estamos
Ella quiere que el comisionado residente de ella sea lo que yo no ha sido con Pierluisi, que trabaja en equipo con ella.
Ay, Dios mío.
Próximo tema.
Esa es la primera lectura. Bueno, ahora que se oye mejor el audio. Sí,
pero ve acá, pues es que tú quieres un candidato que sea como tú no eres.
Como
pues,
ya no es.
Pues está bien, con eso no hay nada malo.
No, bueno, sí, porque hay que entrar un problema de hipocresía e inconsistencia.
Juan Luis Camacho.
Bueno, concurro con el Macón. Dime de lo que careces y pues lo que proyecta presume. Lo que necesitas, ¿verdad?
Te vino con la bolsa de piedra montada también.
pero vamos, si vamos porque es una persona humilde, la que se haya superado, pues claro, yo te puedo hablar de él, que él merece ya, ¿verdad? Y conozco su familia y sé, ¿verdad? Cómo ha superado en la vida. Y como te dije hace varios programas, hace 3 años atrás, pues él me indicó que le interesaba, cuando estaba el secretario de Estado, me indicó que le interesaba aspirar a la comisión de presidente el próximo cuadrenio. Después de eso, pues yo no he sabido de él. Sé que estuvo en estos días por allí visitando su pueblo natal, y porque lo vi en las redes sociales, pero no lo veo activo en campaña tampoco. Yo creo que Jennifer tiene problemas porque su campaña está desorganizada, el mensaje no pega, no tiene portavoces, ahora pues no tiene candidato a comisión a presidente, y alguien pues buscará, y después buscará que encaje con lo que ella dice, si no dice que no lo dijo, y pues eso es lo que siempre hace Jennifer González.
Carayos. Esto está interesantísimo. Ella dice que ya tiene esa persona y que va para adelante con eso.
Pues, y lo dijo hace meses, y resultó que no era, y se fue para Luma a trabajar. ¿Esos son los hechos?
Se fue para Luma a trabajar.
Pues, y se gana en Luma lo que no se gana en ningún empleado público en este país.
Pero con eso no hay nada malo.
Ah, pues, claro que no hay nada malo. Dios lo bendiga por eso. Pero esos son la gente que están detrás de Jennifer, de Pierluisi, de un montón de gente aquí, que solamente están pensando en el interés de ellos, y dónde me puedo ganar mejores chavos o hacer vida a Puerto Rico. Y fíjate cómo los descartan y los van sacando. Y Elmer tomará su decisión si está pensando en esto, y lo tomará el doctor que mencionó
Lorenzo González. Oye, suena.
Lorenzo González.
Sí, Lorenzo es humilde.
Pues claro, y yo lo he escuchado, o sea, yo sé que él siempre le ha gustado la cosa política, aunque nunca se ha metido, pero pues es viable una figura como él, pero yo no creo que sea que Jennifer tenga candidato ya, yo creo que todavía está buscando.
¿Tú crees que todavía está buscando?
Seguro que sí.
Fíjate, yo creo que no, yo creo que ya lo tiene, pero no sé, ¿qué tú crees, que todavía está buscando?
Yo creo que esa gente pisa y no arranca.
¿Por qué?
Porque se supone, yo concurro con que la persona era José Juan Reyes y se la dejó en la mano, y entonces ahora resulta que están tratando de ir banal y de buscar un candidato. Vega Borges dice que tienen las personas ya ready para contar los 18,000 funcionarios, pero ayer estaban buscando gente ahí en la actividad esa para que llenaran los de estos para que se hicieran disponibles. O sea que ya tú ves que ahí tienen un problema de organización. O sea que tienen la misma credibilidad que las encuestas que ellos tienen. No tienen un doble discurso. Está hablando con inconsistentemente. Toda esa gente.
No se me vayan ninguno de los dos.
Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
Si va con uno, pues tendría la ventaja, porque los dos de Pierluisi se diluirían entre ellos dos.
Exacto.
Pero mira cuál es el problema. El problema es que cuando tú mencionas a Sila, Sila no tenía primarias para la gobernación.
No.
Y Sila iba sola. Y dijo, si no votan por Aníbal, yo búsquense un candidato a gobernador porque yo me quito. Y ahí se la dejó en la mano a los alcaldes populares poderosos, al de Carolina, al de Ponce, a Churumba en aquel tiempo, y a los otros que estaban respaldando a Hernández Colón, a Hernández Mayoral. O sea, que en ese sentido, pues no es el mismo efecto. Pierluisi no podría respaldar, podría abstenerse de endosar a alguien y dejar a los dos correr.
Es que yo creo que eso es lo que tiene que hacer.
Y entonces, pues entonces, ¿cómo tú harías ese análisis? yo concurro, yo pienso que debe ser la base del partido. En el caso de Willy, que es a quien conozco, y de Quiquito, a quien también conozco hace muchos años ya.
Pero tú sabes qué le haría daño. ¿Tú sabes qué le haría daño a Quiquito y a William Villafañe? Que salga el gobernador Pedro Pierluisi a decir: yo trabajo con cualquiera. ¿Ves? Y viene y los mata a los dos. Los mata a los dos. Porque entonces el electorado va a decir: ah, pues yo quiero al del otro lado y no tengo problema. Y como este dijo que no tiene ningún problema, Sila no, Sila dijo: yo quiero a este y ese es el que va. Fíjate, aquí hay múltiples sí, pero, situaciones que le pueden hacer daño a Quiquito y a William Villafañe.
Pero las circunstancias no son idénticas de lo que pasó con Aníbal y Hernández Colón, y de lo que pasó con Hernández Mayoral, perdón, y lo que pasa ahora en el Partido No Progresista. Esta es la cosa más novedosa, que un gobernador incumbente se ha retado en primaria por su compañera de papeleta. Por eso me remito al primer comentario que te hice. Ella quiere el candidato con las cualidades que ella nunca ha tenido. Mira si no tiene gente. No tiene, Juan Luis decía ahorita no tiene portavoces. Ella misma dijo que es su director de campaña. Okay. Mira si están descabezados, que ella misma dice que es su director de campaña. Aníbal Vegabo le dice que eso todo Puerto Rico está con Jennifer. Y Jennifer es incapaz de, entonces, en ese mare magnum supuesto de gente que tiene, de tener un director de campaña. Y va a decir después: no, lo que pasa es que es un ejercicio de ponderación y voy a escoger una persona. Entonces van a tener a todo Puerto Rico pensando para los domingos por la tarde anunciar a alguien para que nos mande a ver el programa por la mañana el lunes.
Ok, voy a cambiar el tema. Y ahora voy a empezar con Héctor el Marrón Torres. ¿Te preocupa este comentario?
Pero que dice la pesadilla del pueblo de Puerto Rico. Y es una pesadilla para el pueblo de Puerto Rico que él resulte reelecto por sus vínculos y su cercanía con la corrupción. Sería una pesadilla para el pueblo de Puerto Rico que él resulte reelecto por su relación tan cercana y afectuosa con Luma. Sería una pesadilla que él resulte reelecto por la indiferencia que él proyecta hacia los problemas del país. Así que yo tomo sus críticas como un elogio. De nuevo, si para Pedro Pierluisi yo soy una pesadilla, Pedro Pierluisi es una pesadilla para el pueblo de Puerto Rico.
Héctor,
¿quién dijo eso?
El candidato de Daniel Machete Hernández.
El candidato de Dani.
A comisionado residente.
Hernández Colón. Bueno,
Pablo José Hernández Rivera.
Aquí que las cosas, Pierluisi, las cosas yo las cojo de quien vengan. Ese muchacho no tiene experiencia de nada. Vive en el 1970 todavía, 60, de Harris versus Rosario, diciendo disparate, un montón de cantinfladas. Parecía Hernández Colón en el discurso de separación de Lela del año 1986, hablando de las bondades del pacto bilateral, hablando de todas esas cosas que le pasaron por la piedra. Ahí está el caso Sánchez Valle, ahí está la Junta de Supervisión Fiscal. Vive de espaldas a la realidad. Y a mí me parece que ese muchacho, lo único que tiene de joven es la cara, porque la mentalidad que tiene es un viejo de 75 años.
Juan Luis Camacho.
Mira, yo me cansa escuchar los talking points del PNP transmitidos por el Majón y por otros amigos en los medios de comunicación. Están cansados de decir que Pablo José no tiene experiencia en nada. Bueno, tiene más experiencia que Carlos José y yo cuando entró a la gobernación. Esos son los hechos. Pablo José, todo el que tiene Facebook, cada vez que le llega un policy, ¿verdad?, para cambiar la política, y usted tiene que aprobarlo para seguir usando Facebook. No, mire, que eso era que trabajaba, no era que estaba subiendo videitos, como dice Tomás Rivera Chávez. Él trabaja en la división legal de Meta y trabaja con las políticas, ¿verdad?, políticas públicas y las políticas de las redes sociales. Y eso, pues, vamos, quizás para algunos es poca cosa. Para mí es poca cosa la poca gestión que ha tenido el gobernador en trabajar con la reconstrucción y trabajar con los problemas del sistema eléctrico. Y no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Energía, que está preocupada con lo poco que se ha hecho. Salió en el periódico esta semana pasada. El problema es que el audio que pone aquí de Pablo José es en respuesta a una expresión que hace el gobernador ayer, de que ese candidato sería una pesadilla para Puerto Rico. No, pues esa es la pesadilla para el PNP, es la pesadilla para los estadistas, es la pesadilla para los que piensan como Quiquito Meléndez, que hoy dijo esta mañana en Guapa que él, el Partido Popular tenía cabilleros en Washington y para estar en contra de esa idea. Y a preguntas de Normando Valentín le dijo, Normando le dice: ¿por qué los cabilleros que ustedes mandaron no han podido hacer nada? Ah, es que estaba cejado el Capitolio, no tenían acceso. ¿Ustedes creen que los estadistas no están hartos de que los cojan de tonto? Pues una pesadilla el que haya, vaya alguien a Washington con los pies en la tierra a trabajar con los problemas que, ¿verdad?, tenemos los puertorriqueños, que es el desarrollo económico, que son los problemas de salud, que trabajar toda la reconstrucción y que estén los fondos donde tienen que estar. Los fondos que Jennifer González achaca y que medios de comunicación han demostrado que no trabajó ninguno, y que el propio Pierluisi dice que son fondos que llegan recurrentemente a Puerto Rico y que son asignaciones automáticas. Por eso es lo que dice la campaña de Pierluisi.
Pero yo, Juan Luis, te escucho con mucho respeto y el cariño que sabes que te tengo, pero tengo que preguntarte entonces, que nosotros vamos a, para contestar tu argumento, lo tenemos que buscar son todos los audios, como ustedes, tu partido, se llenó la boca hablando de Ricardo Rosselló y su falta de experiencia, y ahora valida a Pablo Hernández.
Pero, porque tiene más experiencia.
Óyeme.
En el Tribunal Federal, ha trabajado en bufetes de los Estados Unidos, trabajó con Meta, trabajó en Fortaleza, tiene por lo menos 4 experiencias de trabajo, 5 que Ricardo Rosselló no tenía.
O sea, ¿tú crees que trabajar en Facebook cualifica a ese muchacho para ser comisionado residente? Pero, ¿en serio, Juan Luis, por favor? Es más, tú estás más capacitado que él. Tú tienes más trasunto con el establecimiento de política pública aquí. Pero, tú sí podrías ser, porque conoces el sistema desde adentro.
Si tratan de minimizar el que Facebook es subir fotos y videos, porque eso es lo que usted hace en su celular, detrás de eso es una compañía multimillonaria que tiene gente muy inteligente y muy
capaz. Seguro Zuckerberg es inteligente, no, yo no he dicho lo contrario.
Pues, y de esa gente, Pablo José es uno, que es un puertorriqueño, dirige la división de policies y de government affairs. Ese era Pablo José.
Juan Luis, suave, que ahorita vas a decir que él fue que cofundó Facebook. Suave, suave. No te vaya para tratar de ayudar al muchacho. Cógelo con calma, espérate.
Yo te digo los datos que son. El problema,
oye, Juan Luis, es lo único que ha hecho en Facebook, es subir los videos del abuelo de él debatiendo con Corrada del Río y con Romero Barceló. Vamos a dejar de bobería, chicos. Pero te estoy diciendo la verdad. Te criticaron a Ricky, que Ricky no tenía experiencia. Y entonces Ricky fue gobernador. Este muchacho, entonces ahora ustedes se ven, ahora mira cómo es la vuelta de la vida, ahora están al revés ustedes. Tienen el mismo fenómeno político. Ricardo era hijo de Pedro Rosselló, gobernador, y este es el nieto de Rafael Hernández Colón, gobernador, ambos gobernadores de Puerto Rico.
A diferencia de Ricardo Rosselló, que no le ha hecho nada en su vida más que trabajar con todas las madres solteras que nunca resultaron en nada, y publicar un libro con la Universidad de Puerto Rico, pasándole por encima a gente sí preparada que estaba lista para publicaciones y que no la hicieron, Pablo José tiene mucha más experiencia que Ricardo Rosselló y está listo para ser el comisionado presidente de Puerto Rico.
Bueno, yo lo único que te digo a ti es que si tú escuchas el discurso de Hernández Colón, Pablo Hernández, es
Pablo
un discurso
Hernández Rivera.
Anticuado, es un discurso enajenado de la realidad. Y quiero ser elegante con él, porque se ve que es una persona que ha leído mucho, pero no tiene que entender que lo que está leyendo es una biografía de una persona que se murió, que es el ELA en este caso, hablando en sentido, ¿verdad?, figurado, y no está mirando en el futuro, no está hablando de Hernández. El mismo Hernández Colón llegó a plantear un nuevo pacto, que era otra paja mental, pero hablaba de otras cosas. Este está planteando las 9:36, mi hermano, otra vez a este tiempo. La sesión 9:36 que no tiene respaldo ni de republicanos ni de demócratas en el Congreso. Ay, va, y digo, Juan Luis, antes que hable, perdóname 2 segundos. Yo soy PNP, pero yo no hablo por el PNP y jamás he venido aquí con un papel ni con talking points, por si acaso, para la gente que nos escucha.
Pero eso son los mismos que se dicen los demás en los talking
points. No, pero por lo menos acá a mí no me aplica.
Y el problema es que Jennifer González y Pedro Pierluisi fueron a Washington, o por lo menos le decían a la gente que iban a Washington cuando la pandemia, a abogar para que esa manufactura de farmacéutica volviera a Puerto Rico con algo similar a las 9:36.
No.
Y engañaron al pueblo.
No.
Le fueron con cuentos de camino.
Juan, eso no es correcto.
Perdóname.
Juan, eso no es correcto. Plantear que viniera la farmacéutica, sí. Pero bajo el amparo de una legislación federal que sirvía de pago de contribuciones a esa fábrica o a esa subsidiaria de corporaciones o farmacéuticas, tipo 9:36. Eso no es correcto, perdóname.
Bueno, estaban buscando que viniesen aquí bajo subsidio. Y que estuviesen no. Aquí en Puerto Rico con cosas mejores que los estados. Eso iban a no. Washington a decir.
No.
O por lo menos le decían eso a los puertos.
Pero no atado a la exención contributiva de la sesión 9:36.
Bueno, pues la 9:36 ya pasó.
Bueno, me alegro que lo reconozca porque Hernández Colón no se enteró. Digo, Hernández. No, Pablo.
Oye, el
país entero, que fue Pedro Rosselló el que la entregó a cambio de un proyecto de estatus que no tenía.
Pero óyeme, óyeme, se han adjudicado 6 elecciones después de eso. Vamos al presente. Hernández Mayoral, el de ahora.
El que le molesta que le saquemos la verdad.
No, pero que a mí no me molesta nada.
Fue una carta de Pedro Rosselló la que se opuso a que la 936 siguiera porque decía que era malo para
estar. Y oye, yo concurro con eso que hizo Pedro Rosselló, by the way, para estar en récord.
Contra el interés de los puertorriqueños y el interés de la gente de tener un empleo digno. Todo por el capricho de la sanidad.
Juan Luis, cualquier empleo es digno, sea con las 936 en una farmacéutica o vendiendo piragua.
Pues le cortaron al país 50.000 o 60.000 empleos que estaban allí en Puerto Rico. Se los cortaron, ¿por qué? Por estar detrás de la maldita sanidad. Que no
¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? Mira, Juan Luis, Pedro Rosselló, Pedro Rosselló fue cuando este país tuvo más desarrollo económico con las 936 y sin las 936. Con eso te dejo, porque tenemos la pausa.
Voy a una pausa, pero miren, lo que es la Valdoriotti de Castro, lo que es el túnel Minilla, lo que son los sitios que, mira, cuando la Martínez Nadal, todo lo que tiene cuesta está inundado y en aprietos. Busquen vías alternas. Cayeron 3.5 pulgadas de lluvia más temprano. Esto se dirige de San Juan a Guaynabo, el área norte de Puerto Rico, y las principales vías, que ustedes saben cuáles son: Ocean Park, Condado, la Valdoriotti de Carolina Santurce, el túnel Minilla. Busque vías alternas, porque las inundaciones son la orden del día.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.